esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Primero de Pedro. Primero de Pedro. Y ustedes saben que Pedro nos está enseñando cómo vivir en este mundo con conducta honrable. Conducta que honra al Señor mientras estemos aquí en el mundo. Sabemos que Dios ha iniciado en nosotros una obra de gloria. Sabemos que Dios está preservándonos para una herencia de gloria, pero no hemos llegado. Estamos todavía entre el inicio de nuestra gloria y la herencia o la posesión de la herencia de nuestra gloria. Y debemos vivir entre los gentiles, entre los pueblos de este mundo, en una manera que refleja quiénes somos, los hijos de Dios, soldados de Cristo. Y Pedro nos ha estado enseñando cómo hacerlo con relación al gobierno, con relación a autoridades como empleadores. Y luego habló a las mujeres, a las esposas, que deben sujetarse a sus maridos. Y ahora estamos estudiando cómo los hombres, cómo los maridos, deben ser líderes o las cabezas de sus familias. Entonces, vamos a leer el versículo, porque Pedro dedica un versículo a este tema. Vamos a leer el versículo, repasar muy brevemente el sermón de hace dos semanas y luego pasar por siete puntos. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3, 7, dice, ustedes maridos, de la misma manera, vivan con ellas, con sus esposas o con su esposa, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Repaso, entonces. Hace dos domingos dijimos que el hombre, el marido, es primero en el orden de la familia. El marido es la cabeza de la esposa y el hombre y la mujer pues son los padres de los hijos. Hay un orden, hay una estructura en la familia y el hombre es primero en el orden, la cabeza de la esposa. Pero el hombre no es el primero en el orden porque Dios tiene autoridad sobre todos y Dios nos manda a nosotros, maridos, acerca de cómo debemos ser maridos. Entonces, ser marido, ser cabeza, no significa soy rey del mundo y puedo hacer todo que quiera en mi familia. No, yo tengo que vivir según las instrucciones, las enseñanzas de Dios en su palabra. Y esto aplica tanto a creyentes y no creyentes, porque todos nosotros somos las criaturas de Dios y Él es soberano sobre todos nosotros. Entonces, estas instrucciones acerca de cómo ser cabeza de la familia no es solamente para un cristiano, es para todo marido, toda cabeza de familia en el mundo. Y hemos visto que Dios nos ha dado la posición principal en la familia, y cuando digo nos, me refiero a los maridos, los hombres, nos ha dado la primera posición. No para enriquecernos ni para enseñorearnos sobre los demás, sino para bendecir a toda la familia. Dios me ha dado autoridad en mi familia. Dios me ha hecho cabeza en mi familia para bendecir a todos los demás. A mi esposa sobre todo y a toda mi familia. Esto es el punto principal de nuestra autoridad y nuestra posición en la familia. Entonces, este sermón, el sermón de hoy, continúa estos pensamientos y empieza a aplicar y explicar cómo debe un hombre ser líder o cabeza en su familia. ¿Cómo es? Pues vamos a dedicar siete puntos o siete verdades acerca de la autoridad o la responsabilidad del hombre como cabeza de su familia. Número uno. El hombre, el marido, tú no haces todo, pero haces que todo se haga. Somos primeros en el orden de la familia. Y dije hace dos semanas que todo entonces es nuestra responsabilidad. Dije, todas las cosas en la familia, todo esto es la responsabilidad del hombre. Y el hombre dice, entonces yo tengo que hacer todo si todo es mi responsabilidad. No, no haces todo, pero haces que todo se haga. Un hombre entonces debe gobernar su familia, debe gobernar. Y esto significa que el hombre delega a su esposa ciertas responsabilidades. Él delega a los hijos también ciertas responsabilidades. Pero al delegar responsabilidad a su esposa o a sus hijos, no está diciendo, no es mi responsabilidad. Está diciendo, es mi responsabilidad, pero yo quiero que tú lo hagas. Entonces, un hombre no debe decir jamás, eso no es mi responsabilidad. Eso no. Yo soy el hombre, eso no es mi responsabilidad. No, todo es nuestra responsabilidad, aunque esto no significa que hacemos todo, pero hacemos que todo se haga, o que se haga todo. Moisés, cuando los israelitas salieron de Egipto y entraron en el desierto, etc., había muchos israelitas, y Moisés tuvo que juzgar a toda la nación, y fue demasiado para él. Entonces, él dividió el trabajo y delegó a otros hombres una porción de la responsabilidad de juzgar al pueblo. Al hacer esto, Moisés no estaba diciendo, no es mi responsabilidad. Él estaba delegando responsabilidad a otros y él entonces juzgó los casos más difíciles. Eso no fue Moisés evitando su responsabilidad. Eso fue un gobierno sabio de parte de Moisés. En este punto es necesario mencionar que las normas culturales o las normas sociales, las expectativas de una cultura o una sociedad pueden causar mucha confusión en este punto. ¿Cuáles responsabilidades debe el hombre delegar a su esposa? Pues en cada cultura hay ciertas responsabilidades que típicamente o comúnmente se delegan a las mujeres, porque las mujeres suelen ser muy buenas con estas cosas. Y hay otras responsabilidades que en general los hombres hacen, porque ellos también tienen habilidades para estas cosas. Entonces, muchas de las cosas normales en las culturas siguen la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Pero hay un peligro en esto, y el peligro es en pensar que esas cosas normales no pueden ser diferentes. Y esto es lo que causa que un hombre diga, eso no es mi responsabilidad, pues la mujer hace esto, yo no lo hago, yo no lavo platos, yo no cambio pañales, la mujer hace esto. No. Sí, frecuentemente, sí, comúnmente, las mujeres están haciendo estas cosas por varias razones, pero no porque el hombre no los hace y la mujer sí. Entonces, al delegar responsabilidad, esto no indica que nosotros no somos responsables en estas cosas. Pero en nuestra cultura, el hombre no hace esto. Pues comúnmente es así, pero no por la ley de Dios, ni por la ley de los medos y persos, sino son costumbres. Y a veces, como dijo Pedro en capítulo 1, las costumbres de nuestros padres son vanas. Entonces, hermanos, el hombre verdadero no es machista y dicen, yo no soy hombre. El hombre verdadero dice, yo haré todo para que mi familia viva en paz. Y en general, en el gobierno de su familia, lo más importante es que delegas responsabilidad. Si tú tienes que hacer todo, hay un problema en tu gobierno de la familia. Pero si no harás nada, hay otro problema en tu gobierno de la familia. Tú eres la cabeza de la casa, no para vivir en pereza. Tú debes ser el más diligente. No haces todo, no haces todo, pero haces que todo se haga. Y a veces esto significa que tú también tienes que hacer ciertas cosas que bajo en otras circunstancias no harías normalmente. Delegar significa muchas cosas. Un esposo, un marido es responsable para educar y criar a sus niños. Pero por enviar nuestros niños a la escuela, estamos delegando a los profesores de la escuela cierta responsabilidad. Entonces, si el esposo envía a sus hijos a la escuela, no está diciendo, no, la educación de mis hijos no es mi responsabilidad. Él está diciendo, es mi responsabilidad y yo tengo confianza en los profesores en esta escuela y yo envío mis hijos a esta escuela. Quizás tienes recursos para tener servicios de limpieza en tu casa. Ok, esto, ¿puedes hacer esto? Hay mucha libertad en el gobierno de la familia y del hogar. Pero el punto es que el marido es cabeza de la familia de tal forma que es responsable para todas cosas. Pero no hace todo, sino hace que todo se haga. Y hermanos, si delegas algo a tu esposa, da la libertad para hacerlo como ella quiere. Si delegas algo a tu esposa con instrucciones específicas acerca de cómo quieres que ella lo haga, bueno, tú le has delegado algo específico en una forma específica. Pero ten cuidado con esto. Y ellas tienen discernimiento y sabiduría. Entonces, ten cuidado. Delega, pero también delega responsabilidad, pero también delega libertad con la responsabilidad. William Whately dijo en el boletín, el marido no debe mandar o meterse en todo con mandamientos estrictos en las cosas pequeñas de la familia. El Señor del cielo nos ha dejado un ejemplo por darnos libertad en muchas cosas indiferentes. Así también el marido debe dar libertad a la discreción de su esposa en varias cosas en la familia. Porque si él será amo y ama de casa, resultará que su esposa no pueda ser de ayuda en nada porque él se mete en todo. En tu trabajo, si tu gerente está siempre vigilando todo lo que haces, tú puedes decirle, ¿por qué tú no lo haces? Si vas a criticarme en cada puntito, ¿por qué no lo haces tú? Así puede ser también para un hombre con relación a su esposa. Si tú le dices, mi esposa, por favor, haz esto así, y tú le has dicho cómo hacerlo, ok, ya lo has dicho al principio. Pero si tú le das libertad para hacer algo, y luego empiezas a criticar con puntos que ella no sabía, no es su culpa. Y si tú querías que se haga en una forma específica, o dilo, o no digas nada y dale libertad en esto. No haces todo, pero haces que todo se haga. Y el punto es, ella hace ciertas cosas para que tú no tengas que hacerlas y tú haces otras cosas. Tú no estás haciendo nada. Tú también tienes tus responsabilidades. Y así los dos trabajando juntos, excelente. Número dos. Otro punto. Pedro nos dijo, vivan con ellas con comprensión. Entonces, uno de los ángulos que estamos usando en estos sermones es, ¿qué es necesario comprender para ser un hombre verdadero en la familia? Si debemos vivir con nuestra esposa con comprensión, hay cosas que debemos comprender. Y el hombre debe comprender, soy responsable para todo. Esto no significa que yo hago todo, sino que yo hago que todo se haga. Y en una manera sabia, delegando a ella ciertas cosas que pertenecen o que corresponden a sus habilidades, etcétera. Y con libertad para hacerlas. ¿Qué más debemos comprender? Número 2. Aun si no eres la causa, debes encontrar la solución de todo problema. Esto es semejante al punto anterior. A veces oirás en libros de matrimonios o en consejería matrimonial que en la familia todo es la culpa del marido. Y las esposas dicen, sí, así es. Todo es la culpa del marido. Y esta frase no es útil, pero hay pedazos de verdad y debemos explicarlo. Y por eso yo lo expreso en otras palabras. Aun si no eres la causa, debes encontrar la solución de todo problema. En la familia, el orden, la estructura termina en ti, la cabeza de la familia, ¿verdad? Y las responsabilidades entonces fluyen a la cabeza de la familia. También los problemas fluyen a la cabeza de la familia. Eso es el punto. Como cabeza de la familia, tú tienes que ayudar a los demás a encontrar soluciones en sus problemas. Y de esta perspectiva, cuando un marido no hace nada para encontrar una solución al problema, él se convierte en parte del problema. Quiero explicar más. Esto no significa que todos en la familia pueden entonces traer sus problemas al papá y dejarlos. Ok, papá. No, cuando nosotros, sea nuestra esposa o nuestros hijos, queremos que ellos mismos resuelvan sus problemas, ¿verdad? Porque ellos tienen que aprender cómo hacerlo. Los niños tienen que aprender cómo resolver sus propios problemas. Y si delegamos algo a nuestra esposa, queremos que ella se esfuerce para resolver las dificultades en esta responsabilidad. Pero la vida real no es tan sencilla siempre, ¿verdad? A veces los niños no pueden resolver sus problemas. A veces nuestra esposa no puede resolver sus problemas tampoco. Y nosotros en este momento no debemos decir, pues no es mi problema. No es mi problema. Ustedes tienen que encontrar la solución. Quizás ellos no se han esforzado o que tienen que intentarlo. Pero si dicen, papá, no podemos. Si la esposa dice, mi cielo, no puedo. Entonces el marido no debe decir, no es mi problema. No, tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Quizás en tu corazón piensas, esto no debe ser mi problema. Sí, tienes razón. Pero es tu problema. Así es. Es la vida. Así es la vida. Y nosotros no debemos vivir según algún ideal en la mente. Esto no debe ser mi problema. Debemos vivir según la realidad de esto es mi problema. Y tengo que hacer algo para ayudar a mi esposa y ayudar a mis hijos. Ellos me necesitan. Por eso Dios me ha puesto aquí. Y si tú no sabes qué hacer, pues investígalo. Habla con otras personas. Y el hombre, el marido debe tener la paciencia y el amor para ayudar y enseñar y guiar a tu familia. Quizás los guiarás a ver algo que deben haber visto antes. Y luego los niños dicen, ah, oh, ¿cómo es que no lo vi antes? O quizás la esposa dice, no sé por qué no lo vi, gracias. O puede ser que tú también estás confuso y todos encuentran una solución. Entonces tú, aun si no eres la causa, debes encontrar la solución de todo problema. Si alguien te dice o si lees, todo problema en la familia es la culpa del marido. No es necesariamente, aunque sí causamos muchos problemas. No somos la causa de todo problema en la familia, pero debemos ayudar a encontrar la solución de todo problema en la familia. Número 3. las decisiones pertenecen al marido, pero no la sabiduría. No necesariamente. Una pregunta. ¿Ser alcalde o ser gobernador o ser presidente o ser rey le hace a uno automáticamente sabio? ¿El ser rey, ser alcalde, ser gerente, ser jefe, ser estar en una posición de autoridad le hace a uno automáticamente sabio? Tristemente no, en ninguna manera. El momento en que dicen tú eres presidente de los Estados Unidos, el hombre o la mujer, si fuera una mujer, no dice repentinamente, oh, la sabiduría me ha llegado, estoy lleno de sabiduría. No, así tampoco cuando el hombre se casa con su mujer y se convierte en ser la cabeza de una nueva familia, esto no le infunde en él con sabiduría automáticamente. Sí le da el derecho, la posición de hacer decisiones, sí le hace a él cabeza de la familia por casarse, pero no le da automáticamente, necesariamente, sabiduría. Entonces, hermanos, maridos, es necesario que nosotros tengamos en mente que no sabemos todo. No sabemos todo. Sería bueno si había alguien, una ayuda idónea para nosotros, quien vive con nosotros y nos puede ayudar en todo. ¿Quién será? ¡Oh, Dios me ha dado una esposa para ayudarme, para sujetarse a mí y ayudarme a hacer decisiones y guiar la familia! Hermanos, las decisiones sí nos pertenecen como padre de familia, pero la sabiduría no tenemos un derecho exclusivo a la sabiduría por ser esposo. Entonces es bueno cultivar la humildad que dice, yo necesito consejo de mis pastores, de mis padres, de mis hermanos en la fe, de mis hermanos en mi familia, de otras personas y de mi esposa. Proverbios 12, 15. En la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Todo insensato cree que es sabio. No, yo sé. Pero el sabio escucha y obedece el consejo de otros. Eclesiastés 4, 13. Mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo e insensato que ya no sabe ser precavido. Hermanos que han vivido más años que yo, no sean reyes viejos e insensatos que ya no puedan recibir consejos, que ya no escuchan a la sabiduría de otros. No, yo sé, yo soy el hombre, yo tengo años, ¿no ves mi pelo gris? ¿No ves mi sabiduría? La esposa dice, no la veo. Pero en serio, no se endurezcan, sean humildes. Las decisiones pertenecen al marido, sí, somos cabeza de la familia. Pero la sabiduría no necesariamente nos pertenece. Y hermanos, recuerden la distinción entre la ley de Dios y la sabiduría. Si estás persuadido que algo es un asunto de la ley de Dios, si estás persuadido como cabeza de familia que algo es un asunto de la ley de Dios, sean firmes. Sean firmes y dirige a tu familia según la ley de Dios. Pero la verdad es que en la vida, la mayoría de nuestras decisiones no están a este nivel de la ley de Dios. La mayoría de nuestras decisiones están al nivel de la sabiduría cosas indiferentes o cosas posibles, mejor, peor, esto sí, ¿cuál de los dos? La ley de Dios es esto, no el otro. La sabiduría es, vamos a ver. En estos asuntos de sabiduría, hermanos, es necesario estar dispuesto a cambiar tu mente. Si en tu mente un hombre no cambia su mente, cambia su mente. Cambia tu mente. Un hombre no cambia su mente. Un hombre soberbio no cambia su mente. Un hombre humilde sí está dispuesto. En el mundo de la sabiduría, dos opciones posibles. Estoy dispuesto a ser persuadido. Dispuesto a cambiar mi mente. Y si estamos preparados para recibir consejos de otros, e incluso dispuesto a recibir consejos de nuestra esposa, entonces vamos a recibir todos los consejos y luego hacer nuestra decisión. Pero si haces la decisión en tu propia mente sin hablar con nadie, esto no le hace a uno un buen líder, le hace a uno un insensato ciego. Las decisiones te pertenecen, pero no la sabiduría necesariamente. So, tengan cuidado, hermanos. Pero yo soy el hombre. Esto no es el debate. Yo sé que eres el hombre. Hermanos, sean humildes. Número 4. La deserción es inaceptable. La deserción es inaceptable. No me refiero al divorcio. No me refiero a huir de la casa. No. Eso obviamente es inaceptables. El hombre debe ser fiel. El hombre debe siempre seguir con su familia y amarlos, etc. Entonces, no estamos hablando acerca de deserción en las formas más extremas. ¿A qué me refiero entonces? Hemos dicho que un esposo debe delegar ciertas responsabilidades a su esposa. Hemos dicho que un esposo debe estar dispuesto a recibir los consejos y la sabiduría de su esposa. Pero hay un peligro aquí. El peligro es que es difícil ser cabeza de familia. Es difícil. Ser el quien decide no es fácil. A veces tú no sabes qué hacer. A veces tú no sabes cuál es la mejor opción. Y el peligro o la tentación en estos casos es evitar la deserción, evitar nuestra autoridad y responsabilidad en la familia. En particular, la tentación es evitar nuestra responsabilidad hasta el punto que la esposa tenga que hacerlo en nuestro lugar. Tú no sabes qué hacer, entonces tú dejas que ella haga las decisiones en tu lugar. Entonces sí, debes delegar responsabilidad a tu esposa y tú le delegas la autoridad para hacer decisiones en estas responsabilidades. Pero no debes delegar tu posición de autoridad o de ser cabeza en la familia a tu esposa. En tu disposición, que está listo para recibir consejo, no debes dejar tu posición y decir, pues voy a dejarte que ella haga las decisiones. Si tú no estás dirigiendo en tu familia, estás abriendo la puerta para que ella tome su lugar. Y en este caso, ella justificará en su propia mente lo que está haciendo. Pues alguien tiene que hacerlo, dice ella. Y la verdad es que ella no debe hacerlo, pero antes de esto, no debe ser una opción para ella porque tú debes estar en tu posición. Ella no debe tener que pensar, pues alguien tiene que dirigir a esta familia. Ella lo piensa solamente porque tú primero has abandonado tu posición. Y quizás abandonas tu posición porque tu esposa es mejor en decisiones y más confiada en sus opiniones. Quizás ella forma sus opiniones y forma sus palabras y ella puede hablar fuertemente y tú no tanto. Y ella no debe actuar así, ella debe sujetarse y ser suave y gentil como Pedro ha dicho. Pero en la situación donde la esposa, sus palabras fluyen y las tuyas no, a veces es fácil para el hombre abandonar su posición. No salir de la familia, no huir de la casa, pero abandonar su posición de autoridad y dejar que la mujer gobierne la familia. Y hemos dicho que en el corazón de la mujer hay un deseo para esto, un deseo pecaminoso para esto. Y en el corazón del hombre hay un deseo pecaminoso de pereza, de no tener que vivir con la autoridad, la responsabilidad sobre sus hombros. Pero hermanos, la deserción es inaceptable, inaceptable. Hay una paz de victoria y una paz de rendición y no son iguales. A veces el hombre dice, yo quiero paz en mi familia, yo quiero paz en mi hogar, entonces voy a dejar que ella haga lo que quiera. Y luego tenemos paz, hay paz, ¿no? Ella está contenta, tú estás contento, pero los dos no están contentos. Hay una paz, pero es una paz de rendición, no una paz de victoria. No es una paz aceptable. Y hermanos, no es fácil ser cabeza de familia. Tampoco es fácil ser una esposa que se sujeta a su esposo. Pero así como ella tiene que cultivar un corazón de sujeción, si quiere o no, así también tú tienes que ser líder de la familia, si quieres o no. Y cuando tú te rindes, ya no eres cabeza de familia, eso no es aceptable. No es aceptable. Hermanos, entre más difícil sea el trabajo, más esfuerzo se requiere. Por ser difícil, esto no nos da excusa para rendirnos y abandonar nuestra posición. Sí es difícil. Y a veces la dificultad está, pues no, casi siempre la dificultad es en parte en nosotros, en parte en nuestra esposa. ¿Ella será difícil? ¿Nosotros seremos difíciles? Hay conflictos. Pero entre más difícil sea el trabajo, más esfuerzo se requiere. Y cabeza de familia, el hombre debe ser fuerte y con paciencia y amor, de tal forma que él persevera y dice, no, voy a ser líder, voy a ser padre, voy a ser esposo en mi familia. Y hermanos, si lo contrario es el caso, que tú formas tus opiniones rápidamente y tú puedes comunicar tus pensamientos rápidamente y tu esposa no, tengan cuidado. Ten paciencia. Y guarda tu corazón de dominar a tu esposa en confianza, pues una confianza de soberbia. La confianza no es mala, pero una confianza que usa su confianza para enseñorearse sobre otras personas. Entonces, número 5. La pregunta es, ¿cómo puedo yo mantener mi autoridad en el hogar aun cuando estoy luchando para aprender cómo ser líder? Estoy luchando para ser líder. ¿Cómo puedo mantener mi autoridad en la familia? Y el hombre, el marido, puede insistir en que su esposa se sujete a él, pero el hombre no puede forzarla. El marido puede insistir en que su esposa se sujete a él, pero no puede forzarla. Nuestra autoridad como padre de familia no es una imagen, es una autoridad otorgada por Dios, instituida por Dios. Dios nos ha dado autoridad y ya hemos visto que Dios manda que las esposas se sujeten a sus maridos. Entonces, no es una ilusión nuestra autoridad. Cuando tu esposa no está de acuerdo contigo en una decisión, y si tú estás persuadido en que esto es lo que debemos hacer, o que esto es lo que vamos a hacer, y ella no quiere, o ella no está de acuerdo, Dios le manda a ella que se sujete a ti. Y por eso tú puedes insistir, humildemente pero firmemente, en que ella se sujete a ti. Pero tú no puedes ni debes forzarla. Recuerden el proverbio acerca de sujetar al viento o retener el aceite en la mano. No es posible. No es posible. No es posible sujetar al viento. No es posible sujetar a la mujer. Si ella no se sujeta a ti, tú no puedes sujetarla a ti. Pero pastor, esto entonces me vacía de mi autoridad. Mi autoridad está vacía. No. Su falta de sujeción, la falta de sujeción en la esposa, no revela debilidad en tu autoridad. Revela un corazón desobediente en ella. Pero el problema es que el hombre percibe esto como una falta de poder en él mismo. Entonces, ¿cómo reacciona? ¡Con más poder! Pero si ella no quiere, no lo hará. Y esto no te hace débil a ti, le hace a ella desobediente. ¿Cómo debes responder a su falta de sujeción? ¿Con fuerza y con palabras fuertes? No, esto es la reacción de la soberbia. Y el enojo, la ira del hombre no practica la justicia de Dios. Si él no quiere, si no está de acuerdo, si él no se sujeta, ora por ella e intenta persuadirla y ganarla. Dirige, por ejemplo, ámala, continúa en tu camino y espera hasta que ella te siga. William Whately dijo: no por fuerza o mano fuerte debe un marido mantener su autoridad contra la desobediencia de su esposa, sino por un método más suave y sabio. No quiero que un hombre use miradas feroces o palabras intimidatorias, sino un método más fácil y cierto, que es: sé el marido adornado con toda virtud hasta que exceda a su esposa tanto en virtud como en posición. Ve a la esposa en él tanta humildad, bondad, santidad y sabiduría que cause que su corazón confiese que en él hay honor y dignidad. Ser digno de respeto le hace a uno respetable. Hermanos, una mujer puede sujetarse por miedo o puede sujetarse por respeto. Si tú usas el camino de fuerza, palabras fuertes y que no sea así, por acciones de fuerza, entonces, ¿a qué se sujeta la esposa? A un tirano, a una bestia, que es una sujeción de humillar. Y una sujeción de miedo. Pero si tú reaccionas con honor y virtud, Dios mediante, eventualmente, su corazón se sujetará ¿a qué? A tu virtud y a tu honor. ¿Cuál es más fácil? Es más fácil airarse. Es más difícil tener paciencia y cultivar virtud. Entonces, ¿cómo reaccionan los hombres en general, en el mundo? Con enojo, con ira, con cosas horribles, palabras horribles y acciones aún más horribles. Pero ¿cómo debe reaccionar un marido? Yo tengo que mantener mi autoridad en la familia. ¿Qué voy a usar? ¿Fuerza? No, virtud. Virtud. Y cuando la mujer se sujeta a la fuerza, ella vive una vida triste y derrotada. Ok, lo haré. Cuando una esposa se sujeta a un marido virtuoso, su sujeción es dispuesta, es feliz, sincera. Entonces el marido sí puede insistir en que su esposa se sujete, porque él tiene autoridad y ella debe sujetarse a su marido. Pero el hombre no debe forzarla. El hombre debe dirigir con virtud, con paciencia y con amor. Número 6. Brevemente, número 6. El uso arbitrario de autoridades para necios, no maridos. Arbitrario significa solo porque yo lo quiero así. El uso arbitrario. Yo lo quiero así, entonces así será. Depende de mi voluntad. Tenemos autoridad que es limitado por la ley de Dios y guiado por la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, tengan cuidado con tu autoridad. No la uses arbitrariamente, simplemente para hacer lo que quieras. Usa tu autoridad para bendecir a otros, no para vivir la vida que tú quieres. El uso arbitrario de tu autoridad no demuestra tu poder, sino tu falta de entendimiento. Por ejemplo, si un marido, quizás esto no es un ejemplo real, pero si el marido dice a su esposa, no sé, hay una obra de teatro, no sé cómo traducirlo, de Shakespeare, The Taming of the Shrew, que trata de un hombre que se casa con una mujer muy difícil y muy desobediente. Y este hombre, ¿cómo es que él sujeta a su esposa? No lo hace con virtud, lo hace por hacerla a ella. Él dice, levanta el libro. Él lo levanta. Ok, déjalo. Levanta el libro. Ok, déjalo. Cosas así. Y él usa su autoridad simplemente para controlarla hasta que ella se sujete a él. Y eso es horrible. Y quizás los hombres no son exactamente así, pero sí usamos nuestra autoridad arbitrariamente. Hazlo porque yo lo quiero o que quiero que lo hagas. Así estamos controlando externamente a la mujer o a la esposa. No debemos usar nuestra autoridad en esta manera. Dice William Whateley, si un marido manda que su esposa haga algo simplemente porque quiere que ella lo haga, o que algo sea así, él echa el desprecio sobre sí mismo y su posición. Y por hacerse rey de su cuerpo, dejará de ser rey de su corazón. Él dice, haz esto, ok, lo hice, haz esto, ok, lo hice. Si eres rey de su cuerpo, ella externamente está haciendo lo que tú has mandado. Pero al hacerlo, ella te va a despreciar en el corazón. Ok, estoy obedeciendo a un tirano. Estoy obedeciendo a una bestia. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado a no usar nuestra autoridad arbitrariamente. Yo soy rey, entonces yo puedo gobernar como quiero. No, tú eres primero para bendecir. Recuerden esto. ¿Qué hacemos en conclusión? Número 6. Mata tu soberbia. humilla tu corazón y mira a Jesucristo.
Amen.
Hermanos, estas verdades deben humillarnos y ayudarnos. Deben humillarnos porque debemos ver con más claridad que ser cabeza de familia no es fácil y que nosotros fallamos en mucho. No somos los únicos sabios. Necesitamos ayuda y consejo. Y debemos ver que nuestra soberbia frecuentemente nos provoca a ser el gran hombre con palabras grandes, que es solamente un ego inflado e inflamado. Y una mujer solamente tiene que decir no, y esto destruye el balón. Hermanos, nosotros debemos humillarnos. El hombre no debe decir, no es mi responsabilidad, soy un hombre. Un hombre no debe decir, no es mi problema. Y quizás usamos otras palabras, pero sí decimos estas cosas. Humilla tu corazón. Tú eres primero, pero primero para bendecir. Usa tu autoridad para dirigir a tu esposa, pero no destruyas tu autoridad por tu soberbia. Y estas verdades no solamente nos humillan, también nos ayudan. Yo soy responsable para todo, pero esto no significa que yo hago todo. Yo hago que todo se haga. Y yo delego muchas cosas a mi esposa y a mis hijos con libertad para hacerlas. Así, yo no soy la causa de todo problema en mi familia, aunque soy causa de varios. Pero yo debo encontrar la solución a los problemas de mi familia y así vivir con mi esposa con comprensión. ¿Y quién tiene la paciencia, la humildad y el amor necesarios para ayudar a la familia, dirigir a la familia, guiar a la familia en lo bueno y lo correcto y lo sabio y para bendecir a los demás? Pues tenemos un ejemplo perfecto, ¿no? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, el hombre debe, cuando vea su propio pecado y nuestros fracasos y nuestras ineptitudes, debemos mirar hacia Jesucristo y decir, quiero ser como Él. Quiero ser un hombre como Él. Yo quiero ser como Él para mi esposa. No voy a abandonar mi lugar. Aun cuando no estoy seguro de cómo dirigir o qué hacer, no voy a abandonar mi posición. No voy a cansarme bajo el peso de la responsabilidad. No voy a rendirme cuando ella me opone. No voy a usar mi autoridad para vivir en paz mientras los demás trabajan mucho. No, voy a ser como Jesucristo, quien puso su vida y dio su vida para su esposa. Yo voy a honrar a mi esposa como Jesús honra a la iglesia. Y no voy a seguir las costumbres vanas de mis padres, sino la palabra de Dios y el camino fiel de mi Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.
En el Señor encontramos nuestro modelo y nuestro ejemplo, hermanos, que nos invita a invitarlo. Y nos motiva, podemos, no vamos a hacerlo perfectamente, pero vamos a crecer en nuestra autoridad como padres, para la gloria de Dios y para el bien de la familia. Yo sé que cada esposa dirá, yo me sería mucho más fácil sujetarme a la virtud del hombre en lugar de a la fuerza del hombre. Y cada esposa dirá, yo lucho con la sujeción, pero quiero sujetarme a un hombre de virtud. Y si nosotros estamos siguiendo al Señor, y es nos están siguiendo a nosotros, pues entonces habrá una conexión perfecta, ¿no? Si ellas ven en nosotros el Señor Jesucristo, será mejor para ellos, más fácil para ellas. y Dios será glorificado en todo. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén.